Vamos a empezar con unos cantos para el Señor. Vamos a cantar el canto número 2, y luego después el canto 76 y al final el 118. Lo vamos a ir recordando. Ahorita nada más que con el 2. Nada más les pedimos de favor, vamos a tratar de llevar juntas las guitarras y ver si se pueden un poquito escuchar el ritmo de la guitarra y tratar de llevar el ritmo, porque las diferentes congregaciones cantamos a diferentes ritmos. A ver si podemos todos hacernos a uno solo.
Yeah. alcáncenos.
Soy de Querétaro.
Aquí en Querétaro cantamos un poco más rápido. Cuando vayamos a su iglesia, cantamos a su ritmo.
Es que luego nos vamos bien adelante nosotros. 118. 118.
Guiar en una oración para empezar hoy en la mañana. Una hermana que se pone de pie y nos... Por favor. Sí, amén. No sé si todos tienen asiento, creo que hay poquito lugar por acá. Sí, alguien está ahí parada. Bueno, más que nada, yo creo que todos saben, este es el tiempo cuando vamos a tocar las preguntas que alguno de ustedes me hicieron y no va a haber tiempo después, yo digo, después de que yo toque a los que voy a tocar, no puedes levantar tu mano y preguntarme otra cosa, porque eso será muy fuera de orden. Queremos hacer las cosas en orden, hermanas. Y vamos a tocar estas cosas y claro, después tenemos todo el día para hablar y de todo lo que quieren, ¿verdad? Pero vamos a tocar estas cosas que parece que el Señor quiere. Amén. Y también, también quiero que se quede claro, estos son consejos, opiniones, míos, o sea, no deben tomarlas como es la palabra finita, ¿sí me entiendes? O sea, tú debes siempre hablar con tu pastor, el pastor en tu iglesia, que él conoce toda la situación, cada cosa es individual, tiene sus dos lados de cada cosa, ¿verdad? Entonces, esto es nomás general, unas respuestas a estas preguntas que hicieron. Entonces, espero que sea para el beneficio de todos nosotros. Amén. Bueno, primero acerca de solteras, como son muchas aquí, algunos de ellos sí me hicieron unas preguntas. La primera pregunta fue, ¿está bien si yo me fijo en un hombre mayor para casarme? Y pues yo no veo nada mal con eso, que si él con quien tú estás interesado tiene más años, pues Memo tiene 8 años más que yo. Y está bien, nos llevamos bien. Su primera esposa tenía 4 años más que él. Entonces todo depende de muchas otras cosas. Y la edad de veras no tiene importancia, aunque la más cerca mejor es mi sugerencia, que más o menos cerca a tu edad. Okay, ¿qué tal si un hombre me es atractivo espiritualmente y no físicamente? ¿Será problema? Y es interesante porque varias solteras han tenido esta misma pregunta. Varias hicieron esta misma pregunta. Y creo primeramente que sea en el Señor, ¿verdad? Que sea creyente es lo que debes buscar más que nada en un hombre. Que sea espiritual, que sea fiel, que sea trabajador, que tenga buena relación con sus papás, que sea de una familia buena y que él sea honroso, como tocamos anoche. Si tú no ves nada en ese hombre que tú puedes apoyar o honrar, ¿sí me entiendes? Entonces mejor no te cases con él si no puedes honrarle. Que sea atractivo, yo creo, en un sentido, ¿verdad? Esto no tiene mucho, pero que sea más o menos similar a ti en cosas económicas, edad, éticas, ¿verdad? Morales, metas que tienen para la vida. En general, eso será buenas cosas de buscar en un parejo. Tú tienes que hacer el balance, tú tienes que poner las cosas positivas y negativas y hacer una decisión con la ayuda de Dios, que Él te guía. Pero no sé, para mí espiritual, que Él sea espiritual, es mucho más importante que sea atractivo. Okay. La otra fue yo quería saber si sería posible en la noche de bodas posponer tener el sexo. Tengo que reírme. Pero, y también porque varios preguntaron esta cosa. De veras te tengo que decir honestamente, como anoche, ni estás pensando bien, hermana. No tienes idea todavía lo que es que mueve al hombre. Especialmente un hombre joven, cristiano, que se ha guardado y se ha mantenido, si me entiendes, puro. Y luego, en la noche de boda, tú quieres decirle, pues espérate un rato más. Pues, yo creo que mejor no lo debes negar en esta forma, pero también hay hombres que son muy, muy compasivos y muy abnegantes. Entonces, está bien si así puede ser también, amén, gloria a Dios, sí, tendrá su tiempo, está bien. Pero bueno, yo tengo unas sugerencias para solteras en general, como ya vimos que son muchos que son aquí. Yo quiero nomás darle unos sugerencias. Yo sé que hoy en día tienen una oportunidad de quedar de solteras, como no antes. Hoy en día uno puede quedar soltera si se quiere, ¿sí? O sea, se puede tener proveer por sí misma, puede tener un buen trabajo, puede hacer las cosas por sí misma. Y yo digo, hasta Pablo lo dice, ¿verdad? Vamos a ver primero de Corintios 7. Primero de Corintios 7, 32 al 34.
Amén. Quisiera pues que se viese sin boca. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, como
Bueno, ya ven que si se pueden quedar soltera, es mejor porque te puedes dedicar a las cosas del Señor. Si te casas, pues tienes que estar preocupado por las cosas de tu marido. Y hay muchos problemas en matrimonio, ¿no? No te engañes, es una cosa que tienes que echar muchas, muchas ganas. Puedes evitar muchos problemas si te quedas soltera. Y mientras estés de soltera, debes hacer todo lo que puedes para el Señor. Mira, primeramente, aunque es muy difícil, intentas buscar al Señor y no a un marido. Esto es difícil, yo sé. Porque cuando eres de esa edad, estás buscando con quién te cases. Pero busca al Señor, hermanas, y Él te bendigará. Mira Jeremías 29. Hay unos versículos allí que de veras, cuando yo estaba en esa edad, yo me basé en estos versículos mucho y me eran de mucho ánimo. Aunque en mi familia, cuando yo tenía 21 años de edad, yo me sentía como, ¿cómo se dice cuando uno ya es muy grande y cómo? Quedada, así de 21 años yo me sentía quedada porque Susana se casó a los, no sé, 17, 18 años y todos de mi familia a los 18, yo de 21 pues me desesperé, pues oh Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Pero mira Jeremías 29, el versículo 13 y luego el versículo 11. 13 y luego 11.
Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Uh-huh. Ajá.
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Uh-huh. Eso fue mi consuelo, que el Señor tenía pensamientos para mí, para bien, para darme lo que yo esperaba. Aunque lo que yo esperaba de veras no era Memo al principio, Susana puede testificar de eso. Ella me dijo, pues mira, fíjate, y Memo, y yo, no, para nada. De veras, no quiero ser segunda esposa, segunda mamá. No me fue atractivo en ese sentido para nada. No era lo que yo esperaba. Muchos tenemos esperanzas, ¿verdad? Pero Dios tiene mejores pensamientos para nosotros. Él sabe qué es lo que necesitamos. Y gloria al Señor, pues Él me dio más que yo hubiera esperado. Entonces, espérate al Señor. Busca al Señor, hermanas, y Él te bendecirá. Y mientras puedes ser fiel a la congregación, involucrarte en las cosas del Señor, servir a otros miembros de tu familia. O sea, como Miriam, Raquel, Rebeca, Ruth, ¿verdad? Estos todos servían a otros miembros de su familia mientras eran solteras. Y sea contenta con la voluntad de Dios. Eso pues requiere mucha fe, hermanos, hermanas, pero sí, Dios sabe tu condición y él sí se fija en ti, hermanas. No se desesperan. Okay. Ahora, una pregunta de otra mujer. Dice, ¿a qué edad cree que se puede dejar, que se deja de pegar a sus hijos? Esta es una buena pregunta, porque todo es diferente. Hay algunos jóvenes que se necesitan el castigo así hasta los 15, 17 años de edad, algunos sí. Pero hay otros que no requieren tanto así la vara así tan extremadamente. Pero la mayoría pueden ser disciplinados en otras formas, hermanas. Hay otras formas de quitar privilegios, ¿verdad? Quitar su domingo. Yo no sé, ustedes ya a lo mejor ya saben todo. Pero es una cosa de sabiduría saber si todavía requiere la barra o si hay otra forma de que él entiende. Okay. Es bueno dejar los jóvenes escuchar música mundana. Es de una madre, claro. Ella pregunta esto. Y yo sé que vamos a tener diferentes opiniones en esta cosa, pero yo digo que prohibirlo no será bueno. Porque prohibiendo cosas a veces llega a que ellos lo busquen más. Tú puedes hacer cosas, y yo digo que no cualquier música. Tú siempre debes estar haciendo juicios acerca de eso. Mi opinión es que debes permitirlo, pero con límites. Y hablar con ellos acerca de esa música y tú dices, pues eso no me agrada, hijo, ¿por qué quieres ese? Tú sabes, hay forma de hablarles y ser razonables con ellos. Pero Memo también hizo una buena cosa una vez con una de nuestras hijas que quería hacer algo, ni me acuerdo, yo creo que era poner otro arete aquí, o yo no sé qué fue, hace muchos años. Y pues, ¿qué íbamos a decirle? Que si se podía o no. Y él dijo, pero sabes, Débora, es que hay tantas cosas que tenemos que decirle no. No puedes ir a discos, a bailes, esto no, esto claramente no. Entonces, en las cosas que son como ni blancos ni negros, pues dejo que ellos juzgan cuando ya son de esa edad, de 15, 16, 17. Y a ver, es que ya son de edad de que ellos van a tener que hacer decisiones por sí mismos, hermanas. Y pues tenemos que dejarlo en las manos de Dios. Y si hemos hecho nuestra tarea de crearlos en el Señor, pues ya esperemos que van a hacer decisiones conforme a eso. Amén. Okay. La que sigue es, como mujeres debemos ayunar muy seguido. Y bueno, ayunar es una cosa muy individual en la Biblia. Cada quien decide cómo puede y cómo y cuándo puede, ¿verdad? Nunca es cosa que debes insistir que otros lo hagan. Eso no se debe ser, que tú insistes, pues, todos ayunan conmigo, porque no. La Biblia dice claramente en Mateo 6, 16 al 18, que es algo que debes hacer en secreto y que hasta nadie debe ni sospechar que tú lo estás haciendo. Era Mateo 6, 16 al 18. Amén. Pues ahí está la respuesta de Dios. Okay, quizá piensan que estoy moviendo muy rápido, pero no sé. Ahora, unas preguntas me llegaron acerca de si tienen derechos algunos de separarse de sus maridos. Yo digo en cuestión de que si son drogadictos, mal financieros, te golpea, es borracho. Hay muchos, ¿verdad?, que hicieron estas preguntas. Y primeramente yo repito que tú tomes el consejo de tu pastor, de tu iglesia, que él sabe, él conoce las cosas, las condiciones mejores. Pero yo digo, si tú sientes que estás en peligro de tu vida o que tus hijos están en peligro de su vida, pues quizás se debe separarse. Si él está haciendo cosas ilegales y te pueden perjudicar a ti, a tus hijos, pues yo digo también que quizá debes separarse. En ruina, muchos dijeron en ruina económicamente, por culpa de él. Yo no sé, hermanas, yo tengo que decir, hable con tu pastor, porque yo no sé. La única razón que vemos en la Biblia que es justificado para divorciarse es por caso de fornicación y adulterio. Pero aparte de eso, de separarse, pues tú tendrás que hacer una decisión sabia acerca de tu vida, si estás en peligro, hablando con tu pastor. Eso es una cosa que es muy delicada. Que el Señor te dé sabiduría, hermana. Una hermana escribió, hermana, mi marido ha caído varias veces, recaídas muy fuertes, pero se arrepintió. Pero como su esposa me desespero y quiero saber si mi obligación es siempre apoyarle. Y pues yo no sé, pero Romanos 7, vamos a ver Romanos 7, 2.
Porque la
pues conforme a este versículo aquí, tú eres obligada, hermana, obligada de apoyarle siempre. Si él está arrepintiendo y tratando, pues tu obligación es con él. Hasta si es por fornicación o adulterio, pues claro, es otra cosa. Pero si no, tú tienes la obligación de apoyarle. ¿Amén? Ok. Otra hermana dice esto. Que si la mujer debe sujetarse a su esposo, aun cuando él está en rebeldía, hermana, este es mi caso. Mi esposo desea un ministerio, pero él no es muy cumplido en las cosas del hogar. ¿Debe él pasar por alto las necesidades del hogar? Y también me dio algo de risa aquí, porque primero pues soy sospechosa cuando ella dice que su esposa es rebelde. Yo siempre soy sospechosa cuando alguien me viene y dice, mi esposo es bien rebelde. Yo digo, hermana, que tú más bien examínate a ti, a lo mejor tú eres la que es rebelde, hermana. Y segunda, tú refieres aquí acerca de las necesidades del hogar. Ahora, otra vez, yo no sé si estás implicando que él limpia y trapea y recoge y lave las trastes, pues entonces yo no estoy con mucha simpatía, hermana. O si tú estás refiriendo entonces a que él no trabaja, él no provee, él no disciplina a los niños, bueno, es otra cosa. Pero tengo una sospecha aquí que no es así. Yo no sé, no debo juzgar. Pero tú júzguete, hermana, todos debemos considerar que nuestros esposos son rebeldes porque no quieren ayudarlo en la noche a limpiar la cocina. No. Debemos examinarnos a nosotros, hermanas. Para eso estamos. Esto no es taller de hombre para ver qué faltas tienen ellos, qué tienen que modificar ellos. Estamos aquí para ver qué nos toca a nosotros, qué es lo que nosotros debemos arreglar. Amén. Ok, preguntas me llegaron acerca de mujeres que tienen esposos que no son creyentes, que son inconversos. Y yo nomás voy a usar una carta que me dio una hermana. Y no quiero usarla de ninguna forma mala, nomás que es bien, ella me hizo como 4 o 5 preguntas y quiero usar eso para que puede beneficiar a otros. Vamos a ver primero de Pedro, por favor. Primera de Pedro 3. Uno y dos. Ajá, okay. Okay, la primera pregunta que hizo esta hermana fue así. Hermana, ¿cómo explicar a mi esposo que Cristo es quien nos da todo lo que tenemos y a quien le da todo? ¿Cómo enseñarle que somos uno solo y que sus decisiones también me afectan o benefician a mí? Okay. Yo no quiero ser muy regañona aquí, pero otra vez yo capto algo aquí que esta hermana dice, ¿cómo hacer que él entiende? ¿Cómo puedo yo enseñarle a él? Y yo digo, hermana, aquí es tu primer error. Tú quieres enseñar a tu marido. Y la Biblia dice, sin palabra. O la palabra. No es tu obligación educar a tu esposa. A tu esposo, ni en las cosas de Dios, hermana. La Biblia dice, por la conversación de las mujeres, pueden ser ganados. O sea, nomás por tu comportamiento, hermana, él puede ser ganada. No es por tu conversación, como hablas y hablas y hablas. La antigua palabra aquí quería decir tu estilo de vida. O sea, tu ejemplo, tu testimonio. No, cómo eres, cómo actúas, cómo te portas, cómo tú das honra a él, todo eso importa a tu marido que es inconverso. Nunca, nunca debe ser tu intención enseñarle a tu marido. Eso es tu primer error. Debe ser sin palabra y con un espíritu agradable y pacífica. Otro dice, ¿cómo ser humilde y dar razones de algo que no estoy de acuerdo? Porque no es conforme a la Biblia. Por ejemplo, la forma que quiero utilizar para corregir a mis hijos. Yo sé que a lo mejor esto es un gran problema para hermanas que tienen esposos que no son creyentes. Pero yo tenía hasta que ir con Memo acerca de esto porque yo no sabía qué decirles. Y él dijo otra vez que él dijo, pues, este papá también tiene derecho de educar a sus hijos como él quiere. Aún nosotros queremos, ¿verdad?, que sean educados conforme a la Biblia y con la vara, ¿verdad?, y todo. Pero también tenemos que tomar en cuenta los derechos, pues, de ese señor, ¿verdad?, de su papá, que él tiene una forma de que él quiere educar a sus hijos. Y yo creo que otra vez requiere mucha sabiduría, hermana. Tú tendrás que a ver si hay forma de que tú puedes corregir a tus hijos, quizá en otra forma, que no sea tan drástico, que sea algo que él puede estar de acuerdo también. No sé, pero si tú estás insistiendo que tú tienes razón y que tiene que ser así, porque la Biblia dice que se tiene que corregir así con la barra, probablemente va a tener un efecto opuesto a la que tú quieres. Él va a resistir más y más si tú estás insistiendo que sea así. Es como yo lo veo. Otra vez, hermana, ponte humilde y aunque es difícil, yo sé, yo no estoy en esta situación y es muy fácil, ¿verdad?, para mí quizá decirlo, pero tú sea humilde, hermana. Asegúrate que nunca, nunca seas altiva ni extra espiritual. Esto apaga al espíritu de ese hombre, hermana. Yo te aseguro, si tú eres exagerada, espiritual, eso no le va a ascender. Si me entienden, no sé, ese hasta le va a apagar. Tú tienes que ser sabia, hermana, moderada en todas las cosas. Bien. Ok, la tercera dice así, ¿cómo explicar cuando no quiero ir a ningún lado el domingo temprano? ¿Cómo ser humilde, pero firme, sin parecer necia o soberbia, porque no quiero ir? Bueno, no sé si eso también es otro problema que muchos sufren así, pero yo diría, si él siempre era uno que levantaba temprano los domingos y llevaba a la familia, ¿verdad?, a pasear, y él siempre era así, bueno, entonces quizá tú tendrás que ir unas veces a la reunión unos domingos y unas veces ir con él, ¿verdad? Pero si él nunca se levantaba temprano los domingos y ahora nomás lo está haciendo para impedir que tú vas a las reuniones, pues otra vez con un espíritu humilde, tú trata de explicarle eso. Mira, es que tú nomás estás haciendo esto para que yo no voy a la reunión y por favor, eso no debe ser. Y si tú estás humilde con él, hermanas, en todo lo demás, yo hasta casi tengo que pensar que él no va a ser así contigo. Si tú estás con una espíritu manso y humilde todo el tiempo y tú quieres ser razonable con él, yo creo que él sí va a entender estas cosas. Okay, una más que ella dijo, ¿cómo hacer que haya buena comunicación? O sea, ¿cómo hacer para lograr escuchar de él y lograr que él me escucha? otra vez, es otra cosa que va a requerir mucha esfuerzo tuya, hermana, no forzándole a hablar contigo, y yo digo esforzándote a no demandar tanto de él. Quizá esta hermana está demandando mucho de su marido, yo no sé, es difícil, pero este es un área donde todos sufrimos, yo creo, no nomás los que tienen esposos que no son creyentes. Los hombres no les gustan, la mayoría no les gustan conversar, no quieren venir y sentar y decir, pues, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba tu día? Y luego escuchar de ti. La mayoría de los hombres, pues, no son así. Entonces, es una cosa que puedes tener que entender. Y, pues, yo no sé, también aunque la comunicación es importante, yo no estoy tratando de decir que comunicación no es importante, es muy importante que haya buena comunicación en un matrimonio. Pero analízate otra vez, hermana, no puedes cambiar tu esposo, tú no puedes. Con la ayuda de Dios, él cambiará. Y si tú estás agradándole en todo, pues esperemos y Dios, y tenemos las promesas de Dios ahí en primero de Pedro, que por tu conversación, él puede ser salva. Otra vez, de no menospreciarle, porque él no es salva, él no es salvo. Nunca debemos tener esa actitud de menospreciar a los incrédulos. Primero de Corintios 7. Ay, perdón, 1 Corintios 7, versículo 16.
Porque ¿de dónde sale esa mujer? Si quizás harás algo a los maridos, ¿o de dónde sabes, oh marido, si quizás harás algo a los
maridos? Amén. Hay promesas, hermanas, en la Biblia. Y Dios da mayor gracia. Cuando estás en una condición así, Dios da mayor gracia. Eso sé. Y tú apoya a tu marido, respéctale, ámale, haz todo lo que puedes hacer conforme a la Biblia y Dios bendicirá. Amén. Otro que dice casi en la misma forma, recibí preguntas de hermanas con maridos que son salvos, pero hacían comentarios como que mi esposo no es buen ejemplo, él es rebelde otra vez, él no lee la Biblia, él no ora, ¿qué debo hacer? Otra vez tengo que repetir, hermana, tú no puedes hacer nada, tú no eres el Espíritu Santo, hermana. Y si tú estás forzando a tu marido a leer, no puedes hacer que él sea espiritual. Eso no pasa, hermana. Él tiene que ser movido de Dios, tocado por Dios. Claro, puedes orar por él. Eso sí. Pero repito, busca si hay algo en ti que tú puedes cambiar o mejorar. A lo mejor sí, hermana. A lo mejor hay algo que tú puedes mejorar y cambiar. Y deja que Dios cambie tu marido. Okay. Otra carta dice así. Cuando la Biblia dice que debemos ser sujetas a nuestros maridos, implica que todo lo que él nos diga lo tenemos que hacer, sea lo que sea. Mi duda es esto, ¿hasta dónde tenemos que obedecer? Porque a mí me suena como que no tenemos voto ni voz dentro del matrimonio. Pues hermanas, en un sentido ella sí tiene razón, en un sentido, suena así, ¿verdad? Y siempre, cuando hay poder, alguien está encargado con poder, va a ser abusado. Eso sí. Espérame, no estoy criticando a los hombres. Nomás estoy diciendo algo que es cierto. Cuando hay poder, alguien está encargado y hay poder, ese poder muchas veces va a ser abusado. Y sí, hemos sido abusados, a lo mejor muchos de nosotros hemos sido abusados en un sentido. Pero hermanas, ahorita parece así, pero ahorita no debemos querer defendernos. Esto no es el tiempo, hermanas. Mira, a veces la curación de una enfermedad, de una cosa, es peor que la enfermedad misma. No sé es cómo explicarlo, pero ¿has fijado qué ha pasado en estos últimos, 50 años o 30 años con el movimiento feminista? ¿Se ha mejorado la cosa por demandar nuestros derechos y hacer cosas? ¿Familias destruidas? ¿Derechos para todos? ¿Falta de respeto? No, yo no sé, yo no digo que se ha mejorado la cosa. No es que no tenemos queja. Pero, hermana, tenemos que sufrirla y aguantarla. Y un día, no sé si alcanzaron a escuchar una vez, Memo predicó así, vamos a ser recompensadas, hermanas. Los últimos serán primera. Mira Colosenses 3. Colosenses 3, 23 al 25. No, 23 al 25. 3, 23. Y uno más en Marcos 10, 31. Marcos 10, 31. Okay, esas son promesas de Dios. Y no quiero que me malentiendan, hermanas. Yo no estoy diciendo que somos abusados y nuestros hombres son horribles. No, yo nomás digo que si a veces sientes así, que estás siendo abusado, o que se aprovechen, yo no sé, pero ponlo en las manos de Dios. Él sabe todo y Él ve todo, hermana. Y un día Él pondrá todo como debe ser. Amén. Okay. Ahora vamos a ser poquito francos aquí ahora y así me llegaron las preguntas, entonces aquí así tengo que tocarlos. Entonces vamos a ver estas cosas acerca de las limitaciones y obligaciones en respecto al acto sexual, porque muchas preguntas llegaron acerca de esta cosa, hermana. ¿Es malo? La primera pregunta es así. ¿Es malo tener sexo anal? Bueno, vamos a ver Romanos 1, 26 al 27. Es Romanos 1, 26 al 27. Y la pregunta es, ¿sí es malo tener sexo anal?
Por esto Dios los entregó a efecto de sus ojos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se entendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la recompensa que convino a su extravío.
Okay. Entonces, quizá no es prohibido exactamente así, pero y no podemos juzgar, ¿verdad? Cada quien. Pero en estos versículos es claro que hay algunas cosas que van en contra de la naturaleza, hermana. Otros no. Pero por ejemplo, como hablamos anoche, si tú estás satisfaciendo a tu marido en lo normal, en todo lo normal, entonces yo diría que hasta si, quizá tendrás de derecho de negarle, de decirle, si él te pidiera que haces alguna cosa que va en contra de la naturaleza, pues puedes explicarle. Y el sexo anal, en mi opinión, claramente es una cosa que va en contra de la naturaleza. Porque mira, Dios diseñó el sexo por estas cosas, tres razones. Primera, en Génesis 1, 28. Génesis 1, 28. Okay, la primera razón fue para reproducción, así fue de sencillo. La segunda razón que Dios hizo esto es por placer, Proverbios 5. Proverbios 5, Proverbios 5, 18 y 19. Para el placer. Y la última razón es por una unión íntimo, o sea, una compañera íntima. Malaquías 2, 14 y 16. Malaquías 2, 14 hasta el 16. Para ser compañeras íntimos, ¿verdad? Para hacer procrear, o sea, simiente, ¿cómo dice? Es que no lo tengo aquí. El último versículo, ¿cómo dice otra vez? El 16.
Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece que sea repudiada y cubra la iniquidad con su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales.
Bueno, está bien, yo creo que ya entendieron de ese pasaje que es lo que Dios quiere de la unión de la mujer y el hombre. Pero hay unas cosas, no sé, nomás quiero que quede claro, hay algunas normas en las actividades sexuales en el matrimonio. Normas, porque no quise decir reglas, pero normas. Una es, no debe incluir a ninguna tercera persona, real o imaginario, fantasía. ¿Sí? La segunda, debe ser sin dolor física. Yo creo es una buena norma, debe ser sin dolor física, el acto sexual debe ser sin dolor física. La tercera, no debe hacer que la otra persona siente incómoda o avergonzada. Y la cuarta, debe haber comunicación, hermanas. Esto es importante aquí, especialmente en todos los aspectos del matrimonio, pero especialmente aquí, hermana, en los asuntos sexuales, hablan, hermanas. Hablan con tus maridos, dile el color que te agrada, lo que te molesta, tú tienes que hablar con ellos, así es, yo no sé, tiene que haber comunicación, es muy, muy importante que tú no quedes callada. Okay, otra pregunta fue, ¿es malo tener sexo cuando estás menstruando? ¿Cómo? Menstruando. Okay. La Biblia dice, habla de esto claramente en Levítico 18. Levítico 18, 19. Okay, pues así dice la Biblia. Durante ese tiempo no se debe, pero cada quien, bueno, si tienen otro aspecto de eso, pues como quieren. ¿Qué tal dice sexo oral? Es otra pregunta. ¿Sí o no? Otra vez, yo digo que cada quien juzga por sí mismo. Si los dos están de acuerdo y no van contra de esas normas, y todo, y los dos están de acuerdo, pues es entre ustedes. Es malo ver una película pornográfica con tu marido. Sí, hermana, es malo. Primero, incluye otra tercera persona, y quiero rápido tocar unos puntos de la pornografía. Vamos a ver en Job 31. Job 31, 1 al 4. Dios ve todo, hermanas. Y yo creo que aquí, como Job hizo, debemos hacer un pacto con nuestros ojos también. Claro, los hombres deben hacer este pacto, pero también nosotros cuidar lo que se permite ver. Puede ser muy perjudicial. Salmo 101. Salmo 101, 3 y 4.
No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se allegará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado.
Hay cosas perversas, hay cosas malvados. Y tenemos que decidir apartarnos de eso y ponerlos lejos, hasta aborrecerlo, hermana. Estas cosas no convienen. Segundo de Corintios 10. Segundo de Corintios 10, 1 al 5. Aquí es una clave. Tenemos que guardar la mente. Y si estás viendo esa basura, no puedes cautivar cada intento a la obediencia de Cristo. Y esto es muy importante, hermanas. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5. A 4, 3 al 5.
Porque la voluntad de Dios es nuestra satisfacción, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios.
Okay, tenemos que tener cada uno nuestro vaso en santificación, y estas cosas de pornografía perjudican tu relación sexual, hermanas, lo perjudican, lo dañan, lo destruyen. Entonces hay que evitar eso, y aun si has metido en eso, pues Pídale perdón al Señor, Él puede sanar tu relación sexual, y hay que confesarlo, rectificarlo y edificar de nuevo. Amén, hermanas. Ok, hay algunos más que faltan. Es pecado masturbación. Sí escucharon, sí, ¿verdad? Porque por nervios yo estoy. Es pecado masturbación. Bueno, si esperaban que yo les iba a decir que sí es pecado o que no es, pues no lo voy a hacer. Vamos a considerar unas palabras de Pablo en 1 Corintios 6, 12. Primera de Corintios 6, 12. No, esa no es. Perdón, hermana, esa no es.
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad.
Okay. Debajo de potestad de algo, no todo conviene. Creo que esas palabras aplican muy bien a este tema. Pero el acto en sí, la Biblia no tiene nada que decir. Muchos tienen pasajes que dicen, está hablando de esto, pero yo busqué e investigué mucho, yo no vi nada. Pero es que es otra cosa, hermana, no es el acto en sí, es lo que lo provoca, sí, es que es la lujuria, lo que hay en tu corazón, eso sí es pecado. Y si nuestras mentes se están asociando lujuriosamente con otra persona, y esa persona no es casada con nosotros o lo que sea, entonces es cometiendo un pecado sexual, yo pienso. Y si somos casados, entonces obviamente podemos ver que Dios nos ha dado a nuestra pareja, ¿verdad?, para satisfacer esos deseos sexuales. Pero hay otras cosas, yo sé, jóvenes, mira, otra vez aquí Pablo dice, si no pueden controlarse sus deseos, entonces es mejor casarse, así dice la Biblia. Y si no tienen don de continencia, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Y yo sé que todos aquí saben que quemarse aquí refiere a los deseos sexuales, no es otra cosa de que él está hablando. Pero yo también veo que nomás da dos alternativas. Es que tú puedes estar en don de continencia o que te casas. No hay otra opción. Así es. Pero no vamos a ser extremos tampoco. Nomás quiero decir esto porque la mayoría de los niños tienen una curiosidad natural acerca de su propia sexualidad. Explorando. Es una parte normal de crecimiento, normal. En el adolescente, primero es importante que usted no le condone por su conducta. Condena. Sí. Okay, sí, que no lo condene por su conducta. Muchos, es que nomás porque yo he visto que muchas reaccionan extremadamente diciendo mentira a estos jóvenes que sus orejas se van a deformar o se van a quedar ciegos. ¡En serio! Yo he escuchado estas cosas. Primeramente, no debemos mentir a los niños, hermanas. Eso no es bueno. Y también tú estás haciéndole sentir algo incómodo acerca de esta cosa que Dios hizo que sea bueno y es una cosa en un sentido normal. No quieres hacerle daño para el futuro. Y también en el adolescente, claro, más que nada en los hombres, es una síntima nomás. No es la enfermedad otra vez, es nomás una síntima. Si tú estás permitiendo que tú, joven va y ve cualquier película, se va al internet, y vea lo que él quiere sin supervisión, yo no sé qué tantas cosas hay, pero este es donde vas a encontrar el problema, hermana. Y no es la masturbación, es que tú tienes que hablar con él y ve que él evita todas estas cosas que le va a provocar lujuria. Okay, amén. Ahora, también aquí quiero aprovechar de decir que madres, sean seguros que están hablando con tus niños acerca de estas cosas, porque sí, lo van a escuchar en la calle, en la escuela, en todos lados. No podemos ser tan tímidos o santurones, yo no sé qué sería, pero hablar de ellos con honestidad acerca de estas cosas, especialmente otra vez con los niños, los jóvenes, es algo natural, un deseo que Dios ha puesto en ellos, pero hasta un límite, ellos no deben exceder para codiciar a nada, ninguna mujer. Estas cosas tienen que quedar claras, hermanas, amén.
Amén.
Ahora, acerca de la planificación de familia y métodos de anticonceptivos, así se dice. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, primero en Génesis, ya vimos ese versículo, no tenemos que verlo de nuevo. Dice, fructificad y multiplicad, ¿verdad? Henchid la tierra. Y creo que ya hemos llegado a ese punto que ya está henchida la tierra. Pero, ¿qué tal? Muchos traen este versículo, por argumento. Génesis 38:8. Ay, perdón, y 9 y 10 también, disculpe. Okay, no sé, pero en mi opinión aquí, hermana, lo que desagradó a Dios fue la desobediencia de Onán, su egoísmo, no fue su forma de usar un método anticonceptivo. Yo creo que hay varios métodos que son prácticas y buenas, hermanas, pero tienen que tener mucho cuidado, hermanas, porque algunas pastillas son abortivas, ¿así se dice? Abortivas. También algo que se llama dispositivo, pueden ser abortivas también en la misma forma. Claro, no son anunciados por los médicos, por las farmacias, ellos no te van a decir, pues mira, es que funciona así. Tú tienes que investigar, ponte a investigar la cosa, hermana. Por el internet ahora no hay pretexto para que nadie no se entera de nada. Tú puedes ir y enterarte de lo que sea. Hay mucha información ahí, hermanas. Pero conforme a la Biblia, yo no creo que es malo usar algunos métodos de anticonceptivos. Okay, una más, ¿es el aborto pecado? Bueno, eso para mí ni debe ser preguntado. Es un pecado. Amén. Cuando eres joven y todavía no quieres casarse, es egoísmo. Si quitas la vida de un ser viviente. O si eres vieja y ya no quieres bebés. Abortar es egoísmo. Nada más, nada menos. Es egoísmo. Vamos a ver Salmos 139. Salmos 139, 13 al 16. Milagro maravilloso de Dios. También Job 31:15.
El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él. Y no nos dispuso uno mismo en la matriz.
Una más en Jeremías 1:5.
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a los
Es muy difícil para mí. No veo un argumento en contra de esto, que la Biblia queda muy claro que fuimos formados en el vientre y que Él nos conoce en el vientre. Uno versículo que me impresionó mucho fue en Lucas 1:44 también. Lucas 1:44.
Porque aquí, como llegó la voz de tu salutación en mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Dice que la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Es quitar la vida? Sí, yo creo que sí es quitar la vida. Salmo 127:3 dice: He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Hermana, vamos a procurar hacer cosas que Dios hace claro en su Biblia, en su palabra, que Él nos dé mucha sabiduría, hermanas. Yo sé, hace falta para todos, pero dice la Biblia en Santiago que si alguno faltara sabiduría, que lo pidiera de Dios. Nomás habían otras tres preguntas que yo iba a añadir a la estudio en la noche, pero rápido los pongo como son preguntas, los pongo aquí rápido. Dice aquí, ¿piensa que es usted, hermana, más difícil ser esposa de un pastor o de un misionero? Y yo no sé, porque yo creo que ser esposa de un misionero en un sentido es poquito más difícil, porque viene siendo de las dos cosas. Eres esposa de un pastor y a la vez de un misionero. Entonces, mi opinión de un misionero es poquito más difícil. Ella dice, yo tengo interés de casarme con un misionero, pero tengo poco de miedo, aunque de veces lo deseo. Pido por favor que nos hables de sus problemas que has tenido o desánimos y que nos aconsejas a las jóvenes que tenemos este deseo. Pues no sé de problemas, pero hay unas, ¿cómo se dice?, desventajas. O sea, tú tienes que dejar tu familia, tú tienes que salir e ir muy, muy lejos de tu familia. Y eso es muy difícil, muy difícil. Otra desventaja es que niños cada rato tienen que nomás cambiar y, ¿verdad?, ir a otro lado. Cada rato estamos cambiando, otro lado, otro lado. Tienen que dejar amigos, escuelas. Esto es algo difícil, hermana. Claro, no es una vida de mucho lujo. No que nadie aquí tiene vida de lujo, pero no es vida de mucho lujo. Pero mira, hay una grande, grande ventaja, hermana. Mateo 19:29. Amén. Amén. Me bendice mucho este versículo. He recibido mucho más que he dejado. Eso es la verdad. Y no lo cambiaría por otra cosa jamás. Yo no escogería otra cosa, hermanas. El Señor me ha bendecido y grandemente. Ella pregunta también, hermana, usted que es misionera, ¿me podría hablar de un poco de qué es su vida como esposa de un misionera? Y eso sí va a ser algo de la tema en la noche, voy a dejar eso para en la noche, va a ser acerca de mujer de un ministro, aunque va a ser para todos y va a aplicar a todos, pero más más profundamente lo que es requerido de una mujer de un ministro de Dios, hermanas. Vamos a orar. Señor, te alabamos, Señor, este día que nos has permitido estar aquí. Te damos gracias que tú has congregado a todos nosotros aquí con bien, Señor. Y, Señor, pedimos que tú sigues bendiciendo este taller de mujeres, Señor, que queremos honrarte a ti, Señor, y queremos saber más de las cosas que tú quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos y, Señor, danos siempre sabiduría tuya, Señor. No queremos ser cosas en contra de ti, Señor. Queremos hacer cosas conforme a como tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, este día a tener buen convivio entre uno y otro, Señor. Que todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo pido. Amén. Dicen que va a haber comida aquí a las 2 de la tarde. Y creo que están libres hasta este tiempo, pero a las 2... van a traer la comida aquí para que todos tenemos comida aquí. Amén, hermanos. Amén. Amén.